Informaciones a las 2 en Radio Martí. La activista y comunicadora Iliana Hernández denunció a Radio Martí que desde el lunes efectivos policiales mantienen vigilada su vivienda en la localidad de Cojímar, al este de La Habana.
Ellos están desde ayer lunes, desde las 5 de la mañana, según me cuentan los vecinos, que sobre esa hora se levantan y lo ven, lo han visto a partir de las 5 de la mañana. Entonces, ayer eran una patrulla y el represor en la esquina de mi casa, y se pone a vigilarme desde la casa del presidente del CDR, o sea, desde la parte de afuera de la casa del presidente del CDR, desde un hueco que hace vista hasta aquí, hasta la puerta de mi casa. Entonces, desde ahí es que se van turnando, y nada, sobre las 10 de la mañana se van. ¿Por qué lo están haciendo? Esa pregunta también me la hago yo, porque yo no sé. Ayer pensábamos que era bueno, como yo hice la denuncia de la escuela Guerrillero Heroico, que está en pésimas condiciones con el tema del caracol gigante y todas esas cosas. Supongo, es que no sé por qué es la vigilancia.
Y la temperatura en Pinar del Río, 31 grados Celsius. Continuamos con más informaciones. Las redes sociales se hicieron eco de un error ortográfico relacionado con el inicio del curso escolar en Cuba, después que el Ministerio de Educación, MINET, compartió una imagen con falta de ortografía. Después que una maestra escribió incorrectamente la palabra bienvenidos en la pizarra, durante el recibimiento de sus alumnos, varios usuarios comenzaron a burlarse del error. Uno de ellos, tras detectar el error, una B alta donde debió escribir una B corta, dijo: van por más mediocridad. Alerta a la familia, la verdadera y primera institución educadora. Estos serán los Pinos Nuevos. El periodista José Raúl Gallego dijo que parece que hay una emulación entre el Ministerio de Educación Superior, MES, y el Ministerio de Educación, MINET, para ver quién hace públicas más barbaridades. Y Dorian se debilitó este martes levemente y con categoría 2. Se aleja lentamente de la isla de Gran Bahama. Se espera que empiece su desplazamiento hacia el noreste, noroeste a última hora de este martes, acechando las costas de Florida, Carolina del Sur y Georgia. Yoconda Tapia con los detalles.
Dorian ha golpeado las Bahamas durante días y las autoridades aún no tienen cifras ciertas sobre víctimas fatales y menos sobre las cuantiosas pérdidas materiales que dejó el huracán. Aunque se espera que el impacto sobre la costa este del país no será ni cercanamente tan devastadora como en las Bahamas, las autoridades no quieren tomar riesgos y han ordenado la evacuación de al menos 2 millones de personas de las zonas costeras de los estados que serán afectados por el huracán. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó que todos los recursos del estado están desplegados para apoyar las evacuaciones a tiempo de anticipar el apoyo federal. Hablé con el presidente Trump y está totalmente comprometido con los estados en riesgo y nos ha reiterado que el gobierno proveerá todos los recursos que necesitemos para enfrentar la emergencia de Dorian. Por su parte, Henry McMaster, el gobernador de Carolina del Sur, recordó que desde el lunes están en vigencia evacuaciones mandatorias. Los vientos con fuerza tropical del huracán Dorian se espera que impacten en Carolina del Sur alrededor de las 8 de la mañana del miércoles, y basados en la ruta de este peligroso huracán es que hemos ordenado evacuaciones obligatorias, dijo McMaster. Las labores escolares y universitarias están suspendidas en Florida, Georgia y Carolina del Sur, y estos establecimientos han sido habilitados para recibir a las personas evacuadas de las zonas de peligro. Los meteorólogos reiteran una y otra vez que las personas no deben bajar la guardia pese al debilitamiento del huracán, porque sigue siendo peligroso y puede fortalecerse una vez deje las Bahamas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, el precio del dólar paralelo y el dólar oficial se disparó notablemente durante agosto, lo que impacta en el costo de las medicinas y los alimentos. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
En la última semana, los venezolanos una vez más experimentaron la súbita escalada en el precio del dólar oficial y el paralelo. Entre el 1 y el 30 de agosto, el dólar oficial aumentó 82%, mientras que el bolívar, la moneda de curso legal, se devaluó 45%.
Ciudadanos en la capital venezolana manifestaron cómo sus vidas están siendo impactadas ante el exponencial aumento del precio de la divisa norteamericana.
Bueno, que la gente no puede casi comer. Comerá 2 días. El resto de los días rajuña, no sé qué hará.
Nos vamos a comer vivo. Por eso mismo, por el aumento del dólar. Subir el dólar, sube todo. La carne, el huevo, todo el pescado.
El analista financiero Juan José Soufront, entre tanto, indicó que mientras no haya reformas en las políticas económicas, el mercado cambiario se mantendrá como hasta ahora.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, queridos compatriotas. En sustitución de Tomás Cardoso, que se encuentra de vacaciones, les habla María Elena Cruz Varela. Tenemos a Efraín García en los controles y Patricia Martínez en la producción. Y empezamos con los titulares. Solicita al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH, con sede en Madrid, a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de diálogo político y de cooperación con el gobierno de Cuba, que se sellará el próximo 9 de septiembre en La Habana con la visita de la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la UE, o sea, Unión Europea, Federica Mogherini. La petición está basada luego de que tantas denuncias por el agravamiento de la represión en la isla. El Pen Club Internacional, organización de escritores con sede en Londres, denunció la ola represiva contra escritores y periodistas cubanos. Desertó el boxeador cubano José Ángel Larduet Gómez. El atleta era parte de un equipo que entrenaba en Alemania para el campeonato mundial. Continúan las reacciones contra las palabras de la ministra de Educación de Cuba, publicadas en su cuenta de Twitter. Solo nos pueden criticar los cubanos que viven dentro de Cuba. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación al margen. Realmente, yo sé por qué solo los pueden criticar los cubanos desde dentro de Cuba, porque son a los únicos que pueden reprimir. O sea, las críticas que hagamos desde acá, pues no pueden tener consecuencias ninguna sobre nosotros y sí sobre ellos. Así que deben estar muy enojados con eso. Se derrumbó ayer lunes un edificio ubicado en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario, en el municipio capitalino de Centro Habana. El inmueble llevaba años en peligro de derrumbe y orden de demolición. A pesar de esto, unas pocas familias se mantenían viviendo en él. Por suerte, ninguna resultó herida. Una jueza mexicana dictó prisión preventiva para el cubano Osbel Nápoles Robaina, acusado de apuñalar a su compatriota Osmani Valdemira Pavón en México. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, COCC, expresó ayer lunes su alegría y agradecimiento al Papa Francisco por la designación del arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez, como nuevo cardenal de la isla. El miembro de UNPACO, Alexander Roll, se encuentra detenido en la unidad policial conocida por el VIVAC en La Habana y, según la instructora del caso, será acusado de disparo con arma de fuego. Cuban Prisoners Defenders, CPD, reconoció en su más reciente informe, fechado el 1 de septiembre, a 125 condenados políticos por oposición al régimen cubano. Y pasamos ahora mismo, en estos momentos, a hablar con Guillermo del Sol, periodista independiente de la provincia de Santa Clara, que, como sabemos, ya lleva 23 días hoy en huelga de hambre, cuando se cansó de estar regulado, como los alimentos por la libreta, ¿no? Todo está regulado, ahora las personas también tienen los movimientos regulados. No puedes moverte de aquí hasta allá porque está regulado, no puedes viajar por lo mismo. Bueno, pues para esto vamos a conversar con Guillermo porque estamos preocupados realmente por su estado de salud y porque además le escribió una carta al general de ejército Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, con copia al presidente de los consejos de Estado, ministro Díaz-Canel, al presidente a Esteban Lasso, presidente de la NPP, a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al Parlamento Europeo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sedes diplomáticas acreditadas en Cuba. Adelante, Guillermo.
Buenas tardes, María Elena. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Guillermo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Cómo ha sido?
Bueno, no puedo engañar a nadie. Son 23 días ya. Ya estoy bastante débil. Ya he tenido una pérdida de 20 kilogramos de peso. Y gracias a Dios, la diabetes, que es lo más peligroso, la glicemia se ha mantenido bastante estable. Y la hipertensión arterial, que bueno, ya la presión ha comenzado a ceder, pero eso es debido a que ya se van acabando las reservas en el organismo.
Ya. ¿Estás teniendo atención médica, Guillermo? ¿Algún médico te está visitando?
Sí, la doctora del consultorio viene toda la mañana. Ese es el termómetro de la seguridad de Estado. Ella viene, me toma los signos, me da sus consejos, sus valoraciones. Y bueno, es su trabajo. Y yo tengo que cumplir como ciudadano recibirla, porque de lo contrario dirían que me estoy suicidando. Hoy amanecí con dolor otra vez en los riñones y bueno, un fuerte dolor que tengo en todas las articulaciones, que es terrible el dolor que he soportado, porque el ácido úrico ha estado muy alto, pero bueno, es parte del plan que me he trazado y tengo que soportarlo.
Guillermo, estaba comentando con los oyentes que has escrito una carta empezando por el general Raúl Castro y de ahí hacia abajo prácticamente a todos los altos cargos del gobierno, además de representantes extranjeros de derechos humanos y las sedes diplomáticas acreditadas en Cuba. ¿Has recibido alguna respuesta? ¿Tienes algo que decir al respecto?
No, hasta el momento no ha habido respuesta ni ha habido visita, ni de los organismos eclesiásticos acá, que se entregó hasta en el Obispado de Santa Clara, ni del Partido Comunista de Cuba, ni de la Asamblea Provincial, ni de las instancias nacionales. Y quiero señalar algo, porque muchos me critican que por qué yo no dirigí la carta al presidente de los Consejos de Estado y Ministros, pero es que yo estoy señalando todo lo que se viola en la Constitución de la República de Cuba. Esa Constitución fue preparada y llamada a aprobarse por el general Raúl Castro, aparte que en su artículo 5 menciona que el Partido Comunista de Cuba es el órgano supremo de la nación. O sea, Raúl Castro está por encima de la propia Constitución, del presidente de la Asamblea Nacional y de todo. Por lo tanto, por ese motivo es que me dirijo directamente a él. Y señalo al presidente en una copia, porque el presidente, uno de los deberes principales que tiene como presidente de la República es velar porque se cumpla la Carta Magna, y la está pisoteando tanto él como la Asamblea Nacional del Poder Popular, como el Consejo de Estado.
Ya, a la verdad que se estén preocupando por esos detalles tan tontos, como si no supiéramos de qué se trata, dónde están viviendo y quiénes son realmente los que mandan, ¿no? Ellos mismos violan las cuestiones, las mismas disposiciones de ellos, luego quieren que sean los ciudadanos quienes las cumplan. Es tremendo.
Hay algo muy significativo, muy significativo, María Elena. La ley de inmigración cubana no dice nada que limite a los ciudadanos cubanos a viajar, como tampoco el Código Penal, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, esta mayoría que son jóvenes, de personas que están reguladas, yo no estoy regulado.
Sí,
yo estoy indignado, pero no estoy regulado.
Sí.
La mayoría de los jóvenes que están regulados a viajar tuvieron que obtener un certificado de antecedentes penales que costó 50 CUC, eso no es regalado, más los otros sellos adicionales que hay que buscar, que demuestran que son ciudadanos correctos, ciudadanos que no le deben nada a la nación y que no representan un peligro para la nación. Entonces, no hay justificación. Independientemente, este vocablo de regulado o restringido, no existe ningún documento oficial que lo recoja en el Ministerio de Interior como para ejercer este tipo de arbitrariedad, esta impunidad que están utilizando contra un sector de la población cubana. Esto es algo genocida, solamente utilizado por Pinochet y Hitler, y ahora por Rauca.
Mira, yo sí creo que tú estás regulado. O sea, no te lo habrán dicho todavía, pero en algún momento te lo iban a decir. Claro, en algún momento te iban... Yo creo que ahí, a partir de determinado momento, va a ser muy difícil que no extiendan este estigma de regulación a muchísimos más. Mira, tenemos el caso reciente de la actriz Iris Ruiz, que la acaban de regular también. Le han prohibido viajar, tenía un evento en la República Checa y no le permitieron salir. O sea, es tremendo, es una falta de respeto, pero de ellos hacia ellos mismos, y que se hace extensiva, lógicamente, a los instrumentos del poder que ellos utilizan, que son la población, los ciudadanos, son las herramientas que ellos utilizan. Guillermo, vamos a mantenernos al tanto de esto. Ahora tenemos ya otro compatriota en línea. Te deseamos lo mejor. Espero te oigan, ruego en Dios que puedas salir de esto y que todos salgan beneficiados. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, tenemos desde España a Javier Larrondo, representante de la Unión Patriótica de Cuba en la Unión Europea. Él nos va a hablar acerca de este informe de Cuban Prisoner Defenders, que reconoció en su más reciente informe, fechado el 1 de septiembre, a 125 condenados políticos por oposición al régimen, además de otras 10.000 condenas contra civiles sin filiación a ninguna organización opositora, solo por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos. O sea, son presuntas amenazas y están presos por eso. Era como en mi época la peligrosidad, ¿no? La ley de peligrosidad. O sea, tú me parece que eres peligroso, vas al tanque. Hola, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, Marrevena. Gracias. Sí, efectivamente, era sigue siendo la peligrosidad.
Ya, así es. Yo me acuerdo que era horrible, porque veía montones de muchachitas jóvenes, 14, 15, 16 años, prisioneras por peligro. O sea, peligro. Es tremendo. Bueno, ¿puedes hablarnos un poco más de este informe de más detalles de para que la audiencia nuestra en Cuba conozca cómo se manifiesta este informe?
Sí, bueno, este informe en particular describe muy por encima y con cifras las dos formas de reprimir, las dos formas carcelarias de reprimir del régimen. Una es a los activistas de derechos humanos que están inscritos en organizaciones de derechos humanos, y bueno, pues esos son, ahora mismo se han censado 125 personas, que no quiere decir en absoluto que sean el total, porque de hecho nosotros, antes de adoptar presos, lógicamente pasan una especie de proceso, ¿no? Y en Cuba hay bastantes más presos, pero bueno, 125 personas están adscritas a organizaciones, y luego otra gran masa, que son esas 10.000 personas que están condenadas o convictas por peligrosidad, efectivamente, por las medidas de seguridad predelictivas, que llaman ellos, y que bueno, pues son el gran arma represiva silenciosa, curiosamente silenciosa. Ha estado en silencio durante muchísimos años toda esta herramienta, cosa que me sorprende. Es decir, ¿cómo tenemos 125 o 100 y pico presos siempre monitorizados? Y hay miles y miles en Cuba que están siendo condenados por algo que no es delito. Es antes de que cometas delito tú, voy a cometerlo yo para evitar que tú pudieras cometerlo. O sea, es una barbaridad de tal de tamaño, tan grande, y que nadie realmente no tenía el protagonismo que tenía que tener. Porque hay miles de personas, miles de presos de conciencia en esa situación.
Sí, es así, yo lo recuerdo muy bien. Esto es un problema muy viejo, Javier, es una cuestión tremenda. Nos ha dejado durante años en una indefensión horrible dentro de la isla, porque nadie le ha hecho caso a esto, y sin embargo, por convicción, o sea, yo estoy convencido de que tú puedes cometer un delito, tú vas preso. O sea, eso fue una de las primeras modalidades que tenía este sistema de castigo, ¿no? Por convicción te sancionaban, te juzgaban y te condenaban por convicción, por parte de la convicción de ellos, ¿no? De los jueces, de los fiscales. Después fue peligrosidad, la ley de peligrosidad, peligro. O sea, te veo en una esquina dos veces seguidas, me parece que eres peligroso, te recojo porque eres peligroso. Y ahora, sí. Bueno, todo es así.
¿Sabes de dónde emana la peligrosidad, verdad? No sabemos el histórico. A veces pensamos que el régimen utiliza cosas que otros han inventado. En este caso, esto fue inventado por dos regímenes bien distintos. La Segunda República de España, que inventó ese concepto de peligrosidad y que luego el general Franco utilizó durante años como el modelo represivo, incluso aumentando la peligrosidad a los homosexuales en el año 54, y esa fue la historia española, con exactamente los mismos nombres que utiliza el régimen: medidas de seguridad, peligrosidad, antisocial, etcétera, todo exactamente lo mismo. Y luego el otro régimen que utilizó esto fue Hitler. Es decir, estamos hablando de un régimen que se dice que se dice de izquierdas, y de donde está mamando la forma de reprimir a su gente es de regímenes de fascistas, ¿no? Y esta es la curiosidad, cómo funciona el régimen. El régimen es un régimen fascista, es absolutamente fascista.
Sí, como casi todos los regímenes de izquierda, ¿eh? Vamos a estar claros con eso, porque eso el fascismo es un movimiento de izquierda.
La radicalidad del fascismo ya no sé ni siquiera pertenece ni a la izquierda ni a la derecha. Es el punto de la circunferencia donde los dos extremos se tocan, ¿no?
Sí, pero es casualmente mucho más pródigo en la izquierda hasta el momento. O sea, no es tremendo, es verdad, es así, terrible. Ahora yo quería hacerte una pregunta, Javier. Sí. Tú sabes que el día 9 de septiembre estaba previsto que la alta comisionada para derechos, la señora Federica Mogherini, la alta comisionada de la Unión Europea de seguridad y bla, 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 cosas que no me da mucho tiempo estar mencionando, va a visitar Cuba.
Las menciones tampoco mucho, porque ya no tienen el significado que esas palabras.
Exacto,
tener,
me parece
que
totalmente tonto de mi parte estar llamando a alguien con un título que realmente no es lo que hace, no es lo que cumple. Y va a visitar Cuba. ¿Tú crees que estos datos del Cuban Prisoners Defenders puedan hacérsele llegar y que puedan ser tenidos en cuenta por la señora Mogherini a la hora de sellar el acuerdo que quiere sellar con Cuba ahora en septiembre? Acuerdos debe ser lógicamente comerciales, que es detrás de lo que andamos casi siempre, ¿no? Y que tenga en cuenta un poco a través de esto de que es imposible que exista una democracia de partido único.
Sí, bueno, de hecho, Federica Mogherini, estos datos de Prisoners Defenders le llegan porque son fuente para la Unión Europea. O sea, la lista de presos nuestra es la oficial asumida por los países que tienen representación diplomática en Cuba y, por lo tanto, por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea y, por lo tanto, por la señora Mogherini. Ahora bien, más allá de fijarnos en si la lista de presos es de ciento y pico, de no ciento y pico, vamos a ver, aquí hay cosas que están pasando en este planeta ahora mismo que involucran a Cuba, que se han demostrado, ahora ya sí se han demostrado, que son tan graves que no veo la manera en la cual justificar una relación bilateral, comercial, normal, con ese monstruo que es el régimen castrista. Porque está muy bien hacer negocios, ¿no? Siempre puede venir bien, a lo mejor, a la población que haya negocios. Y eso debe ser positivo. Pero claro, si tú haces negocios para ayudar y colaborar con la explotación del pueblo explotado, tratando y haciendo acuerdos con el negrero que sigue explotando a ese pueblo, no, señor. O sea, usted ponga un hotel y exíjale al régimen que usted le paga al cubano directamente, que le paga los $1,000 que le da el régimen cada mes, se los paga al cubano. No, se lo sigue pagando al régimen y el régimen le da una miseria al cubano y sigue siendo explotado. Y mañana el señor Fernández, que trabaja en el hotel, se le entra en la cabeza quejarse de que la revolución es una revolución, es un desastre, y resulta que se lo dice alguien le escucha, y ya el señor Fernández, por decisión del régimen, ya no va a trabajar a Meliá, sino que va al señor García. ¿Y por qué me cambian al empleado? Bueno, pues porque no le cuentan cualquier cosa al empresario español o europeo y les da exactamente igual, y se pisotean así todos los derechos de los cubanos. Eso es lo que no debe entrar en la cabeza. Ahora están ocurriendo unas cosas tremendas con Cuba. Cuba es el instigador, se ha demostrado por medio de acuerdos bilaterales, Cuba-Venezuela, se ha demostrado que es el creador de la barbarie venezolana y se está demostrando también que es el creador de la barbarie nicaragüense, donde es una tragedia colosal que afecta a millones de personas que están sufriendo, que están saliendo corriendo de un país pasando hambre y miseria y un estado de excepción donde la violencia es brutal, ¿no? Y todo eso que ha creado Cuba y que ya se ha demostrado, no podemos estar impasibles. O sea, ¿cómo podemos estar pensando que Hitler hay que calmarle y hablar con él y hacer negocios con él para que mañana deje de ser Hitler? Como tú le des a Hitler un poquito de oxígeno, él se te convierte en el dueño de Latinoamérica y te crea una guerra en toda la zona. O sea, me parece sorprendente que seamos tan estúpidos. Pero claro, somos estúpidos fuera de nuestras fronteras, donde no nos afecta.
No creo, Javier, ni siquiera que sea una cuestión de estupidez, porque la estupidez a veces puede ser perdonable. O sea, nadie llega a un cargo de ese tipo por estúpido, pero sí por responder a intereses específicos y determinados. Y este es el peligro que estamos corriendo todos, que está corriendo incluso nuestra amada España. Te agradecemos muchísimo, Javier, tu interés, tu solidaridad y tu trabajo por la libertad y las libertades en general. Cuando uno lucha por la libertad de un país como Cuba, está luchando prácticamente por la libertad de medio mundo. Muchísimas gracias, Javier Larrondo, y nos veremos en algún momento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un poquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda parte de Hoy en Cuba. Les habla Marilena Cruz Varela en sustitución de Tomás Cardoso y continuamos como los tres mosqueteros, Patricia Martínez en la producción y Efraín García en los controles. Y hoy tenemos con nosotros ahora en esta segunda parte a alguien porque siento un gran respeto y una gran admiración, el abogado, periodista, escritor y poeta Roberto de Jesús Quiñones Haces. Sabemos que ha sido condenado y que están ahora esperando a ver el día 12, después ahora le dijeron que el 5 y demás, a ver qué pasa con todo esto de la prisión de Roberto Quiñones. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marielena. Estoy bien. Un abrazo para ti y para todos los hermanos por allá.
Para ti lo mismo. Un gran abrazo. Estamos contigo 100% a tu lado, apoyándote todo el tiempo. A ver, cuéntanos.
Yo lo sé. ¿Cómo te... Muchas gracias.
Tú sabes qué se me estaba ocurriendo y me estaba comentando Patricia. Yo siento como que te están tratando de agarrar a ti como método, como un mazo para hacer presión al gobierno norteamericano, que es como una especie de aquí hacemos nosotros lo que nos dé la gana, digas tú lo que digas, ¿no? Pero no sé qué piensas tú de eso.
Bueno, yo pienso de forma similar. Estamos en presencia de un gobierno, en este caso el gobierno cubano es un gobierno despótico que desprecia no solamente los más elementales derechos humanos, sino que desprecia incluso las opiniones de personas que políticamente les resultan allegadas. No podemos olvidar lo que ocurrió con aquella triste primavera negra donde hubo intelectuales muy vinculados al régimen que rechazaron aquello y que la reacción gubernamental acá fue, muy violenta. Entonces ellos utilizan estos mecanismos para, digamos, cuando se acerca alguna situación política que pueda resultarles favorable, pues presentarse entonces como personas benévolas, generosas, y decir, bueno, mira, para que veas cuán generoso soy y que no tenemos nada en contra de lo que dices, bueno, mira, vamos a poner en libertad a tantas personas. que tenemos en nuestras cárceles. Pero el problema no es ese, el problema es analizar por qué es que esas personas llegan a las cárceles cubanas. Uh-huh. Ese es el problema, se presentan como generosos porque los sueltan, pero son ellos mismos los que los ponen en la prisión sin que esas personas hayan cometido delito alguno.
Ven acá, Roberto, aquí nosotros estamos muy intrigados porque al enterarnos de que te habían adelantado la fecha, la habían cambiado del día 12, que era originalmente, al día 5, ¿te llegó alguna citación? ¿Fueron a verte a tu casa? ¿Cómo fue que lo supiste?
Bueno, realmente parece un mecanismo de hostigamiento psicológico. Fíjate que el viernes día 30 de agosto yo voy al tribunal municipal porque estaba citado desde el día 28. Y allí en el tribunal municipal me entregan un documento donde me dicen que debo presentarme en la prisión provincial el 12 de septiembre a las 8 de la mañana para comenzar a cumplir la sanción. Y eso fue el viernes 30. Y el sábado, aproximadamente a las 9 de la noche, se apareció en mi casa la vicepresidenta del Comité de Defensa de la Revolución con una citación que, según ella, la habían dejado en horas de la tarde, donde decía que debía presentarme hoy martes en el Tribunal Municipal. Y voy al Tribunal Municipal hoy y entonces me entregan otro documento similar al anterior, pero que dice que en vez de presentarme el día 12, debo presentarme el día 5 de septiembre, es decir, pasado mañana. Esto me hace hacerme dos preguntas. O hay mucha desorganización e incapacidad en ese tribunal, que es cierto que la hay, o esto forma parte de un plan de tratar de desestabilizarme psicológicamente, porque todos sabemos lo que presupone prepararse para una estancia de un año en una cárcel de cualquier tipo que sea y de cualquier país. Y entonces, bueno, lógicamente pienso que tiene de las dos cosas, de la desorganización, pero que tiene más de las tentativas que hacen ellos para desestabilizarme psicológicamente, que creo que es lo que persiguen.
¿Qué piensas hacer, Roberto?
Bueno, yo pensaba, María Elena, te lo digo sinceramente, para evitar problemas, para que todo fluyera bien, yo pensaba presentarme el día 12, es decir, con la anterior citación, ¿no?, la que me dieron el día 30, yo pensaba presentarme en la prisión provincial, pero ahora yo sí no me voy a presentar. Ahora que vengan a buscarme en mi casa, que vengan a detenerme aquí, y que me lleven ellos para la prisión, porque en definitiva yo no tengo que estar gastando de mi dinero para presentarme en un lugar, y mucho menos sabiendo que he sido sancionado injustamente. Así que veremos qué pasa. El día 5 yo voy a estar aquí en mi casa esperándolo desde temprano, pero no voy a hacer absolutamente nada por ir a la prisión provincial por mi cuenta.
Roberto, a mí, no sé, ahora me pasa por la mente con el papel que tengo delante. El día 12 lógicamente está después del 9. El 9 se espera la visita de la alta comisionada para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Federica Mogherini, a La Habana, que quieren cerrar un acuerdo que para Cuba es muy importante y lógicamente sustancioso e importante también para los interesados de la Unión Europea. ¿Será que no quieren tenerte en la calle el día 9?
Bueno, como decíamos ahorita, que estábamos comentando lo que me preguntaba, sería para ellos, algo que les traería dividendo el tenerme a mí en prisión, y que entonces cuando vengan estas personas, estos diplomáticos europeos que son muy preparados, pero también son muy ingenuos, y es lastimoso que sea así, pues entonces decir, mire, para que vean nuestra generosidad, vamos a poner en libertad a tantas personas y quizás yo esté entre ellos. Bueno, es mucho optimismo de mi parte pensar que a los 4 días me van a dar la libertad, pero todo pudiera suceder. Entonces yo sí pienso que está relacionado con todo esto es un juego político, y sabemos que nosotros acá en Cuba tenemos una bala en la cabeza preparada para cuando haya cualquier coyuntura militar. De eso yo estoy absolutamente convencido, pero además en ocasiones nos convertimos en fichas políticas que dependemos de los intereses del Estado cubano.
Exactamente, así mismo es, Roberto. Somos peones de ajedrez, hemos sido peones de ajedrez que nos utilizan a su conveniencia todo el tiempo, nos dejan en la calle cuando les conviene y cuando les conviene nos recoge. No es cuando no les conviene, no, si cuando les conviene a ellos por alguna razón nos recogen. Muchísimas gracias, hermano. Fuerza, fe y adelante, estamos aquí contigo, te apoyamos al máximo, de verdad, de verdad, de verdad, todo el corazón de nosotros contigo, adelante.
Muchas gracias, María Elena, recen por mí porque lo voy a necesitar.
Bendito eres, bendito eres, bendecido eres. Bueno, pasamos adelante ahora, porque tenemos en La Habana también a la actriz de parte de este grupo de artistas cubanos de Los Omnis, Iris Ruiz, a la que también han regulado. Pero Iris no se ha quedado callada. Ella ha sido una de las organizadoras de la campaña contra el decreto 349 y ha hecho una carta, un manifiesto que se llama Manifiesto de la Regulada, del cual he estado leyendo esta tarde algunos párrafos. Y de verdad, en lo que sí estoy, la tenemos ahora en línea desde La Habana. Estoy muy de acuerdo con este párrafo de Iris. Iris, ¿estás ahí?
Sí, María Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, mucha salud, bendiciones, hermana. Mira, dice,
gracias.
En la noche de ayer, dice Iris en su manifiesto, fui regulada. Saber que como mujer en algún momento de la vida te va a tocar, que algún fulano puede venir a abusarte, esa es la sensación. Y si además te pasa, te toca y tienes que enfrentar ese momento, ira, impotencia, tristeza, venganza, esos son los sentimientos. Así es como te sientes, Iris.
Bueno, María Elena, te voy a decir, ahí está así recogido lo que siento en el momento, o sea, lo que se siente en el momento que uno tiene que enfrentar a una situación de abuso, de violencia, de toda una maquinaria del gobierno haciendo alarde de su poder sobre una ciudadana, sobre un ciudadano, sobre un individuo, y así es como uno siente eso, lo siente como cualquiera pudiera sentir una violación. Por eso un poco lo recogí así, de esa manera, muy personal, pero a la vez una voz más impersonal. O sea, traté de hacerlo desde el teatro, que es lo que hago, que es lo que he hecho. Y bueno, desde ahí entonces el manifiesto de una regulada.
Me parece magnífico y es verdad. Yo recuerdo, Iris, cuando a mí me violentaron la puerta de mi casa, la sensación que yo sentí es exactamente la de una violación. O sea, yo sentía que entraban a mi casa por la fuerza y que mi casa es mi templo, mi casa soy yo, mi casa es lo que me rodea. Y lo que sentía es como debe sentirse alguien, una mujer, en el caso de una violación sexual, ¿no? No, es una violación, sí. Cualquier tipo de acto violento, o que te violente o violente tu vida de una manera, sacándola de su cauce, rompiendo sus planes, para mí es una violación. Estoy totalmente, sí, de acuerdo contigo en esto, Iris.
Cuando ahí mismo me manifiesto, hay un momento en el que pongo que violan, lo que están violando es mi derecho constitucional.
Ajá.
Y mi libertad de movilidad, o sea, lo separo y lo digo así, de esa manera, que son dos cosas distintas, porque cuando digo mi derecho constitucional es que ellos tienen recogida en su constitución ese primer artículo donde dice Martí que la dignidad plena del hombre debe ser el primero de todos los acuerdos.
Yeah, las palabras.
Y a mí me parece, en una constitución esa debe ser la primera ley. Y eso es lo primero que uno siente violado en Cuba, lo más esencial que uno siente violado. La dignidad de uno como ser humano.
Sí, sabes, una cosa a mí me llama mucho la atención. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos, las primeras tres palabras que me conmovieron están exactamente las tres primeras palabras con que se empieza la Constitución de los Estados Unidos. We the people, nosotros el pueblo.
Nosotros.
Y saber que se cumple, ¿me entiendes? Saber que de verdad se cumple, a mí me fue un impacto Y una emoción que decía, oh Dios, sí se puede hacer, sí se puede lograr. ¿Cómo que no? No es que esto sea el paraíso. Yo no puedo hablar del paraíso, pero sí puedo hablar del infierno, porque lo conozco muy bien. De verdad que sí, del infierno sí podemos hablar porque lo conocemos muy bien. De verdad, en algún momento tenemos que empezar a vivir esto, no puede ser, no tiene sentido. Bien acá, ¿qué tú has hecho con este manifiesto de una regulada?
Ah, no, lo que hice con el manifiesto fue publicarlo en Facebook.
Ajá, ¿no lo has hecho llegar oficialmente a ninguna de las instituciones que regulan en Cuba, los reguladores?
No lo he hecho llegar directamente a nadie, no se me había ocurrido la idea.
Y tampoco
mira,
has ido a migración,
idea,
¿no?
Debía ser muy bueno que sea.
Sí, debía hacerlo. Yo inauguré la costumbre esa de mandar las cartas directamente al Comité Central con una copia que me acuñen, para tener constancia de que les llegó, ¿no? Sí.
Así mismo.
Sí. Y mira.
Así mismo lo voy a hacer.
Sí.
Así mismo lo voy a hacer.
Y guarda bien segura la copia, ¿vale? La copia que ellos te tienen, están en la obligación de acuñarte. Mira, Iris. Hay una pregunta que quiero hacerte. ¿No has ido tampoco a inmigración a saber por qué te han regulado?
No, yo no he ido a inmigración a saber por qué. En realidad, a mí allí mismo en la frontera lo que me dijeron fue que no había ningún tipo de resolución que se me estuviera aplicando, ni era nada legal, ni nada de eso. Era sencillo, era que aparecía mi nombre como circulada en la computadora, aparecía ahí en la red de ellos y ya ellos ejecutaban.
Ya.
Así de sencillo.
Bueno.
El nombre aparecía.
Aparecía ahí como que ahí no te muevas. Te estamos regulando como si fuera un par de zapatos. Oye, tú sabes, tú eres madre, tú y Amauri, tu esposo, ¿no? Son padres seis niños, lo sabemos.
Sí.
Y estábamos comentando, quería saber también un poco tu opinión sobre las palabras de la ministra de Educación, que solo los cubanos de dentro de Cuba son los que tienen derecho a criticar. ¿Qué crees tú de este derecho a criticar de los cubanos de Cuba?
Bueno, es que eso en estos tiempos ya es terrible. O sea, tener un pensamiento crítico, una opinión crítica, ya eso es parte del estudio de la educación más básica, vaya, ya no es ni siquiera de los estudios universitarios, ya es parte de lo más básico de la educación actual.
Ya, yo no sé
o
si
sea,
tú has visto.
Que ya. Una ministra de Cultura diga que solo los que determinen ellos dentro de un parámetro, no sé, digo, de decir la isla, ¿no? No, ya. Solo los de la isla somos los que podemos, una locura.
Sí,
total.
No, pero los de la isla, cuidado, tampoco, porque mira a Omar y mira cómo hay otros montones de casos, ¿no? Mira, tú sabes que no sé si has visto en las redes.
Por eso decía que era circunstancial, era lo que ellos decidieran que era la isla.
Ya. Mira, no sé si has visto en las redes hoy que ha hecho furor, ¿no? Es trending. Un post que han colgado con la bienvenida ayer, primer día de clase, de la maestra dándole la bienvenida a los alumnos, que escribe bienvenidos con falta de ortografía. Mira, bienvenidos con B alta, la segunda B, la segunda B, bienvenidos. ¿Lo has visto?
Mira, no lo he visto, pero he vivido así una cosa súper similar. Y es que el partido municipal organizó una serie de talleres para los niños en las escuelas, ¿no?
Ajá.
Eran talleres de danza, de educación artística, de todo eso, y se suponía que, o sea, las madres y los padres suponían que eso venía de como de Casa de Cultura, ¿no? Y pues algo así. Pues no, era el partido quien lo estaba organizando. Y cuando llegamos a la sede, yo llevo a mis niñas a la sede para que estudiaran danza, y cuando llego allí que miro, decía la frase de Martí, ser cultos para ser libres, y lo que decía era ser curtos.
Ah, ya, yeah. O sea
curtos,
tú sabes.
Era una voz así.
Ya tenemos entonces que no podemos ser cultos porque no hay cultura. O sea, son curtos, no. Eso es otra cosa. Y que bienvenidos tampoco
que
somos porque no hay. Tampoco somos bienvenidos. Iris, ¿qué tal con el material escolar? ¿Qué tal con cómo te las arreglas?
Terrible, terrible, María Elena, lo que se está viviendo. Mira, bueno. para este curso hay muchísimos materiales que no han entrado. Que no han entrado, y te digo, porque yo tengo hijos en primaria, hijos en secundaria, hijos en tecnológico, por lo tanto te puedo explicar en cada una de las etapas, en cada una de las escuelas, que son bien diferentes, que no hay materiales de estudio, no hay. Los libros este año son los que pudieron recuperar del año pasado y los que han guardado unos cuantos años. Ahí están los libros esos, nada más en malísimas condiciones. En casos como el de la secundaria de mi hija, nos entregaron los libros mojados, mojados literalmente, que les cae un aguacero y así todas las páginas empeotadas así, que la vas a abrir y te arranca un pedazo de una, y es horrendo un libro así. Están entregando un libro por mesa, o sea, para que lo utilicen dos alumnos y entre ellos dos entonces hagan la tarea, se lo presten y no sé qué. O sea, están entregando libros hasta donde alcancen y esperando que lleguen otros libros y otros materiales que todavía a esta altura no han llegado.
Estamos avanzando. No sé a dónde, pero estamos avanzando. Tremendo. ¿Y los uniformes? ¿Cómo te los arreglas para tantos niños? Las tallas, ¿cómo te arreglas con esto?
No, eso de las tallas también es increíble. Este año con los uniformes, en la primera vuelta, o sea, el primer día de la segunda vuelta, que iban a dar de los uniformes, que eran para los niños, o sea, que no estaban priorizados porque entraban a enseñanza, cambiaban de etapa o algo así, sino que eran para los que ya nomás pasan de grado, le toca su uniforme. Bueno, en ese primer día, la segunda vuelta, las tallas de primer grado es una niña de 6 años, un niño de 6 años, pequeñito aquí en Cuba, imagínate normal. Bueno, las tallas empezaban en la talla 14 para niños de primer grado, las tallitas. En la talla 14, se salían 2 tallitas con esas. Y empezaron a venderlas la última semana de agosto, o sea, ya, para empezar las clases. Las matazonas de gente haciendo cola eran tremendas. Y después entonces te exigen el uniforme del niño correctamente, todo el tiempo, que no sé qué. Y las matazones eran terribles, gente.
Ya, la culpa de eso debe ser del gobierno americano también, ¿no?
También.
Sí, según ellos, todo es culpa del gobierno americano.
Yo no entiendo, cuando a mí me da una risa cada vez que ellos dicen, no, porque son anexionistas.
Anexionistas,
no sé. Anexionistas. Oye, si ustedes tanto tiempo diciendo que en Cuba no se puede arreglar nada por culpa de los Estados Unidos.
Ay, por Dios.
¿Qué más anexiones, gente? Bueno, deja que lo arreglen entonces. Ya, quítate, deja que lo arreglen.
Ya, oye, muchísimas gracias, Iris Ruiz. Muchísimas gracias. Recuerda llevar tu manifiesto, no lo dejes en el aire. Es tu esfuerzo, es tu derecho, es tu grito, es tu protesta.
Seguro.
Un saludo a toda la gente de Omni, a Mauri, bueno, un abrazo grande, grande. Y
gracias.
Fuerza y fe. Adelante.
Te lo voy a dar, gracias.
Bueno, ahora nos tenemos que ir donde está, o tenemos que abrir los micrófonos para recibir a alguien que a mí particularmente me resulta muy, muy... No encuentro ahora la palabra precisa, pero es alguien que me conmueve por su dedicación, por el trabajo y el esfuerzo tan grande que hace para poder llevarnos una vez a la semana, por lo menos, esta información tan importante. Desde Sibanicú, Camagüey, tenemos a Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano, quien nos trae la actualización del estado de los prisioneros políticos. En este caso, Armando Sosa Fortuny, que sabemos que estaba enfermito, que lo habían llevado a emergencia y, bueno, tuvo que lo devolvieron a la prisión. Y de Alexander Palacio Reyes y Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, ambos se encuentran en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Muy buenas tardes, Jordan.
Muy buenas tardes, María Elena, para ti y todo el colectivo del programa hoy en Cuba, y en especial para toda la audiencia que me escucha.
¿Qué nos traes hoy, Jordan?
Sí, mira, por acá tenemos la situación del prisionero político Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, activista del Partido Demócrata Cristiano, quien lleva en estos momentos 229 días en celda de aislamiento.
¿229 días?
229 días tiempo más que suficiente para destruir física y psicológicamente no solo a los prisioneros políticos cubanos, sino a cualquier preso común. Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz fue condenado a 8 años de privación de libertad de manera ininterrumpida en encierro, es decir, ha sido un prisionero que se ha caracterizado por su constante fluir en la noticia sobre las torturas físicas y psicológicas que se cometen en los centros penitenciarios, primero en la prisión de Kilo 7 y después ya en el 2015, cuando fue trasladado para la prisión Kilo 8, donde se ha permanecido. Cámbaras Díaz, tenemos información de que para la segunda quincena de este mes de septiembre debe ser puesto en libertad por cumplimiento de sanción. Es decir, Cámbaras Díaz fue condenado en el año 2011 y a 8 años de privación de libertad por un supuesto delito, un juicio prefabricado por los órganos de la seguridad del Estado de hurto y sacrificio de ganado mayor.
Madre. Bueno.
Por otra parte, mi hermana, tenemos la situación, una vez más, el régimen cubano muestra su odio y desprecio contra quienes de manera pacífica discrepan de la ideología comunista. Es el caso del prisionero político y activista del Movimiento Prodemocrático, Pedro Luis Boitel, quien trabaja en coalición con el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Alexander Palacios Reyes, quien se encuentra injustamente recluido en la prisión Kilo 8, más conocida popularmente como la cárcel del terror, la 26, en esta ciudad de Camagüey. Uh-huh. El preso político, por tercera ocasión, le fue denegado el beneficio de mínima, por lo que da la impresión de que tendrá que cumplir en su totalidad la abusiva e injusta sanción de 5 años de privación de libertad. Palacio, pero más adelante quiero poner quién es este prisionero político, este patriota que se encuentra en esta prisión de máxima severidad.
¿Te refieres a Alexander? Alexander Palacios Reyes.
Sí, Palacios Reyes fue sancionado en el año 2015 en un juicio manipulado y prefabricado por el Departamento de la Seguridad del Estado, donde le imputaron los delitos de atentado, desacato y resistencia. Sin embargo, en el instante que Palacios Reyes fue detenido, se encontraba con varias lesiones, pues fue apedreado por un enardecido grupo de militantes del Partido Comunista, solamente porque el disidente se encontraba lanzando octavillas como parte de una campaña por los derechos y libertades del pueblo cubano, derechos y libertades que continúan siendo violadas. Por otra parte, si quieres hacerme alguna pregunta o algo, mi hermana.
Creo que nos ibas a hablar ahora de Armando Sosa Fortuny, ¿no?
De Sosa, sí. El prisionero político de más avanzada era Armando Sosa Fortuny, quien se encuentra recluido en estos momentos en la prisión La Empresita, en esta ciudad de Camagüey, se mantiene con su estado de salud estable. Sin embargo, hay algo que es de mucha preocupación. ¿Se le estará dando la dieta suscrita por los especialistas? Sosa Fortuny presenta varios padecimientos de hipertensión y diabetes, por lo cual ha tenido que ser hospitalizado en varias ocasiones. Recordemos que Armando Sosa es el preso político que más años ha vivido en las mazmorras de la dictadura, sumando en 2 condenas 44 años de privación de libertad. Hoy, más que nunca, debe de ponerse de manifiesto la solidaridad internacional para lograr la libertad del destacado luchador anticastrista Armando Sosa Fortuny. Cada minuto, cada hora que Sosa pasa dentro de las ergástulas de la tiranía son años de vida que le restan por vivir. Y esta agonía personal no debe olvidarla todos los países democráticos, todas las organizaciones promotoras de derechos humanos, porque es una herida abierta, entre otras heridas que sangran en el ensañamiento, la injusticia, la brutalidad de unos hombres negados a comprender la verdad, y la verdad que debe ser compartida con...
Muchísimas gracias por tu alegato, Jordan Marrero Huerta. Tenemos que irnos, se nos acabó completamente el tiempo, no hay mucho ni para despedirse. Les habló María Elena Cruz Valera, Patricia en la producción y Efraín en los controles. Hasta mañana, amigos.